Un saludo a todos desde Radio UMH. Soy Isabel Martínez y ya estamos de vuelta una vez más con este programa sobre el MUDIC, el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana, que está situado en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández. Hoy tenemos con nosotros a Mari Carmen Perea, que es la directora gerente de la Fundación MUDIC, José Miguel Sepulcre y Ángel Galitel, nuevos monitores e integrantes del reciente grupo de robótica del MUDIC. Es lunes 22 de febrero de 2016 y comenzamos con el programa. Bueno, Mari Carmen, empezamos contigo. El comienzo del año del MUDIC ha dado para mucho. ¿Y qué actividades se han realizado hasta ahora?
Bueno, pues empezamos el día 1, es decir, no nos esperamos ni un momento para dar comienzo a nuestras actividades. Y comenzamos en Valencia colaborando con la empresa con el Caleidoscopio en Espollove. Y ahí estuvimos desde el día 1 al 4 de enero. El 4 de enero también presentamos nuestro telescopio solar, que fue patrocinado por la Caja Rural Central, y se hizo la presentación en rueda de prensa en el Ayuntamiento, y luego hubo observación solar en la Plaza del Carmen. Y bueno, del 7 de enero reanudamos las visitas y el 18 comenzamos la doble visita, es decir, a recibir de nuevo dos autobuses, y así seguiremos hasta final de curso. Uh-huh. El 15 y el 29 de enero también celebramos nuestras primeras observaciones astronómicas, y el 30 de enero, que fue el último sábado del mes de enero, como es de costumbre en el último sábado de cada mes, celebramos nuestra primera jornada de puertas abiertas. Del 10 al 12 asistí en representación del MUDIC a la reunión anual de directores de museos de ciencia y planetarios de España, en la que tuve la ocasión de ratificar nuestra participación como socio fundador en la Asociación de Museos de Ciencia y Técnica de España. Y también el pasado 18 de febrero se realizó la última observación astronómica que hemos hecho hasta ahora en el IES Tader de Orihuela, dentro del programa de las jornadas culturales de dicho centro.
¿Y qué tal? ¿Asistió mucha gente a estas observaciones? ¿Cómo
sí, es, ya son temas como yo creo que, bueno, en la del 18 de febrero, pues todo el centro del TADER. Pero en las otras jornadas, en las otras observaciones, ya la gente nos sigue en Facebook y ya se apunta. Es decir, siempre hay unas 50, 60 personas más o menos que pueden asistir a esas observaciones astronómicas.
¿Y qué objetivos afines tiene formar una asociación de museos de ciencia de España?
Bueno, es algo que en España está pendiente desde hace ya mucho tiempo. Esto empezó a plantearse en el 2007. Y este tipo de asociaciones a nivel internacional y en el resto de Europa existen, con lo cual es un problema el que aquí en España no esté, porque no tenemos un interlocutor con el resto de países a la hora de realizar actividades entre museos. Pero además, bueno, básicamente los principales objetivos con los que esta asociación está ya en fase de nacimiento, está en la última fase de creación, pues es incrementar la cultura científica y técnica y, en consecuencia, la concienciación de los ciudadanos respecto a su impacto en la vida diaria. Conectar la ciencia y la técnica con la ciudadanía, facilitando su integración y participación en el debate científico y técnico. Contribuir a elevar el nivel de excelencia de la ciencia, la técnica y la innovación. Poner en valor la investigación científica como motor de progreso social. Consolidarse como interlocutor frente a las administraciones públicas en la agenda de temas de divulgación científica, colaborar, como he dicho, con entidades homólogas a nivel internacional, estimular la colaboración entre profesionales que forman los equipos de los museos y centros de ciencia y técnica para compartir conocimiento, ideas y competencias, facilitar el intercambio de recursos entre los miembros de la asociación y, bueno,
sí, algunas. Imagino que para el MUDIC es muy importante formar parte de esta asociación.
Hombre, para nosotros, especialmente, que somos un museo pequeño, relacionado con, y además con 7 años, es decir, que estamos en la infancia todavía, frente a museos como el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, con 240 años de historia, pues esta asociación a nosotros nos va a enriquecer muchísimo, porque hay museos pues de mucha tradición, muy grandes, que seguro que nos pueden ayudar, que con las que podemos compartir material, experiencias, y para nosotros es una oportunidad, y esta asociación yo creo que va a ser un impulso también más en el MUDIC. Uh-huh.
Bueno, seguimos con el presente del MUDIC y tenemos, como he dicho antes, a Ángel y a José Miguel, que son los nuevos monitores integrantes del área de robótica y electrónica. Bueno, háblame un poco de vosotros y en qué estáis trabajando ahora en el área de robótica y electrónica.
Hola, buenos días. Yo soy José Miguel y estudio último curso del grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial en la Universidad de Elche. Y bueno, básicamente junto a Ángel me encargo del área de robótica, como has dicho, y más especialmente estoy encargado de la impresión 3D. La impresión 3D es una tecnología que últimamente ha sido muy, muy puntera en el mundo de la tecnología. Está muy a la orden del día el desarrollo de impresoras 3D con proyectos do-it-yourself. Y nada, creemos que es interesante mostrar la tecnología a todos los visitantes del MUDIC y bueno, en eso estamos. También próximamente estamos contemplando la posibilidad de imprimir con plástico, que es como se imprime normalmente cuando trabajamos con impresión 3D, sino también con otros materiales, pastas, alimentos, y aprovechando las sinergias que puede haber en el centro de la EPSO con las carreras de ciencia y tecnología de los alimentos, pues puede ser interesante verlo desde ese punto de vista. Desde hace un par de años llevo trabajando con impresión 3D en la Universidad de Elche, en la Escuela Politécnica, uh-huh, con un grupo de estudiantes de IEcubo que se encargan de desarrollar proyectos de tecnología simplemente que les motiven como complemento formativo a las clases y a las prácticas de la universidad. Y bueno, todo ello poco a poco ha ido formándome en campos que me gustan, en este caso la impresión 3D. Uh-huh.
Bueno, y Ángel, ¿y tú, tu inquietud por la divulgación científica o la enseñanza, de dónde viene? Cuéntanos un poco.
Bueno, ya mi padre es profesor, a lo mejor me viene de ahí. Uh-huh. Sí, mi nombre es Ángel, yo soy ingeniero de telecomunicaciones a falta del proyecto. Entonces estoy con José Miguel colaborando con el museo como monitores y además estamos desarrollando los talleres de robótica y electricidad y electrónica. En robótica estamos los dos. Lo que queremos hacer en robótica principalmente es hacer divertida la programación de circuitos, de autómatas. Porque, claro, como se suele dar hasta ahora, es muy teórico, pero no se hace divertido. Entonces, creemos que haciéndolo divertido se puede hacer más interesante para los pequeños. Después, concretamente yo me estoy encargando del taller de electricidad y electrónica, que está ahí ya, estaba caliente, a punto de salir. Nada, a ver si este próximo Jornadas Abiertas lo sacamos al público.
Y bueno, aunque lleváis poquito tiempo como monitores, ¿qué tal es vuestra experiencia aquí dentro de MUDIC?
La verdad es que está siendo muy divertido y la verdad es que es apasionante ver cómo los chavales pues disfrutan todos los experimentos a nivel en la geometría, cómo trabaja la luz, cómo funcionan los órganos del cuerpo. Creo que es muy interesante verles sorprenderse cuando le sacas algún truco que no se esperan, pues no sé, es bastante reconfortante.
¿Y qué es lo que más suele gustar de las cosas que hacéis? O sea, ¿qué más deja impresionado a los niños, sobre todo? Bueno, niños no tan niños, me imagino.
Niños y no tan niños, sí. A mí me gustan mucho, por ejemplo, sus reacciones cuando ven los espejos. Cuando haces una simetría de ti mismo con un espejo y vuelas o haces una mano mágica. O bueno, todo esto son cosas que si no has ido al MUDIC no sabrás lo que son, pero al fin y al cabo son cosas muy divertidas y es muy interesante ver cómo reaccionan los chavales.
Sí, es interesante ver cómo se sorprenden ante situaciones distintas que se pueden crear con efectos de luz, con espejos, y es una realidad que están viendo y no se lo están creyendo, y que se están preguntando qué está pasando. Entonces, primero, a lo mejor les explica qué puede pasar o qué va a pasar, pero luego cuando lo ven es que realmente están descubriendo lo que les has dicho antes, ¿no? Y aunque se lo has explicado, pues no terminan de creérselo. Entonces, es una situación bastante interesante porque ellos mismos te muestran que están descubriendo nuevos conceptos de física o de la vida misma.
Y entrando un poco en el tema personal, ¿vosotros cómo empezasteis en el mundo de la ingeniería? O sea, ¿de dónde viene esta inquietud?
Yo siempre digo que tenemos que fijarnos en lo que nos gustaba de pequeños, en qué quiero ser de mayor. Entonces, yo de pequeño era el niño que de mayor quería ser inventor. Entonces, un día se me olvidó, perdido entre matemáticas, conocimiento del medio y más tarde entre geografía, sociales, naturales, en fin, entre muchas cosas, perdiéndome entre asignaturas una detrás de otra, se me olvidó y empecé a pensar en otras cosas, no sé, de muchos tipos. Empecé a pensar en carreras en lugar de en cosas que quería hacer y se me olvidó que de mayor quería ser inventor. Y un día pues vi las ingenierías y dije, hombre, pues esto se parece extrañamente a lo que yo quería hacer. Y ya simplemente es la forma de enfocarlo. Si realmente en el presente el inventor es el ingeniero en cualquiera de sus vertientes. Y la cosa es crear y hacer cosas. Entonces, lo dicho, no hay que perderse en asignaturas y en cosas que estudian o que pueden hastiarte más o menos, sino en qué aplicaciones quieres dar. Y aquí estamos.
Bueno, en mi caso, yo siempre encontré la electrónica un mundo de magia. Vamos, para mí lo que hacía la electrónica era mágico, era sorprendente, era innovar y podías descubrir que podías hacer casi cualquier cosa que quisieras, ¿no? Que descubrir, inventar y hacer descubrir y hacer sorprender a quien no se lo espera. Entonces siempre tuve esa inquietud por aprender, por saber qué podía hacer y por innovar en ese ámbito de la electrónica.
Muy bien. Bueno, Mari Carmen, volvemos contigo. ¿Y qué tiene, en vista a actividades próximas, qué es lo que tiene el MUDIC? ¿Qué está planificando?
Bueno, pues bueno, la más inmediata es este sábado, que como ya ha comentado antes Ángel, tenemos las próximas jornadas de puertas abiertas y además pues vamos a renovar y dinamizar un poco estas jornadas porque claro, las familias que ya hayan venido a estas jornadas, pues si no les damos un aliciente para que vuelvan y en ello estamos, y este próximo sábado vamos a lanzar dos talleres nuevos, que uno es el de electrónica y electricidad, como ha comentado Ángel, uh-huh. que está ya a punto de terminar de preparar, en la que los chavales que se apunten, está recomendado, es un taller recomendado para niños a partir de 11 años, y los que se apunten pues podrán desde construir un circuito en una hoja de papel, uh-huh. Podrán construir también su propio electroscopio y más actividades que son sorpresa, porque si no también, si desvelamos todas las actividades que vamos a llevar a cabo, pierde su encanto.
Sí, ¿y en qué consiste el electroscopio?
Bueno,
bueno, eso lo vamos a dejar sorpresa porque es mejor explicarlo con el propio aparato.
O sea, que si quieren saber qué es, que venga.
Aquí en la radio es difícil demostrar sin imágenes y sin el prototipo. También vamos a hacer un taller nuevo del área de tecnología de alimentos, que en algún programa próximo también dedicaremos una sesión para explicar todo lo que van a hacer, pero bueno, el próximo día será de esferificación de frutas y verduras. Y bueno, como no ha podido estar aquí el director del área de tecnología, tampoco lo podemos explicar. Así que sí, será bueno, también una sorpresa.
Sí, bueno, pero más o menos esto se conoce de programas como MasterChef, Top Chef y demás, que sí. Han dado bastante bombo en el sentido de hacer esferas de comida. Yo creo que más o menos
todo el mundo se hace una idea.
Sí, todo el mundo puede saber qué es, y es bastante interesante.
Sí, intentaremos hacerlo con alimentos que sean apetecibles para los niños.
Que eso es lo difícil, que sea apetecible para ellos, sobre todo.
Sí, que sean con, bueno, yo creo que siempre hay frutas como las fresas, que más o menos a los niños también les gusta. Y bueno, otra de nuestras actividades va a ser la representación de la obra el 17 de marzo, uh-huh. en el Aula Plató de la Universidad Miguel Hernández. Se representará la obra de teatro que ahora está representando el grupo de teatro científico, que se titula El silencio de Amanda y el silencio de María. Es una obra que trata tres temáticas muy interesantes y actuales para los chavales, para los adolescentes, que es trata una temática de metodología basada en aprendizaje por guiado por problemas. También trata un tema muy candente, que es el acoso escolar, uh-huh. y otro tema también como es la violencia de género en adolescentes. Esta representación teatral forma parte de un seminario que está dedicado a los alumnos del máster de profesorado de la UMH. Entonces, el seminario consta primero de la representación teatral y después de una mesa de debate, una mesa redonda, en la que pues se debatirá sobre estos temas tan, tan interesantes, tanto para padres como para profesores como para alumnos. Uh-huh. Luego también estamos preparando, ya ultimando detalles, para el séptimo certamen de ciencias de la Vega Baja, que se celebrará los próximos 15 y 16 de abril en Almoradí. Y bueno, que todavía tendremos oportunidad en el próximo programa de dar detalles del mismo.
Y este certamen es el tercero que organiza MUDIC, si no me equivoco.
Sí, el MUDIC, este certamen se hace cada 2 años el MUDIC ya lo organizó en Catral y en Bigastro, y ahora este año se organiza en Almoradí, que es el pueblo donde se inició este certamen. Uh-huh. Y bueno, y también estamos preparando, bueno, vamos a colaborar también con la Feria de Ciencias de Elche, con FECITELS, que este año se celebrará el 28, el 29 y el 30 de abril. También vamos a participar en un acontecimiento que está preparando, lanzado desde la Consellería de Educación, que se llama Primavera Educativa, uh-huh. y que se celebrará en Valencia, en el cauce del río, los próximos 14 y 15 de mayo, un evento también muy multitudinario donde saldrán a la calle profesionales, estudiantes y familias para conocer pues todo lo que se está desarrollando en el ámbito educativo a todos los niveles, en el ámbito cultural.
Muy bien, muy interesante. Volvemos con Ángel y con Josemi. Y yo quería preguntar qué objetivos pueden cumplir los talleres de electricidad y robótica con los niños.
Bueno, cada vez más vemos, sobre todo en otras comunidades, empresas que salen con la intención de enseñar robótica y electrónica a niños pequeños o no tan pequeños. Incluso en la Comunidad de Madrid está empezando a ser, no sé si es ya obligatoria, la asignatura de o bases de programación en la educación primaria. Todo esto persigue los objetivos de enseñar a los chavales un cierto pensamiento crítico, una forma de cómo ser más objetivos, una forma de abstraer las mentes para que se enfoquen en cumplir unos objetivos. Es como cómo funciona un ordenador, cómo funciona un robot. Funciona por instrucciones sencillas que una tras de otra llegan a un objeto. Uh-huh. El objeto de enseñar todo esto, pues al igual que enseñar matemáticas, incluye un cierto pensamiento de cómo funcionan los números y toda la naturaleza, pues la robótica también está muy enfocada a la lógica. Si quiero hacer esto y hago esto, entonces pasará esto. Todo esto, pues lo he dicho, fortalece mucho el pensamiento crítico y en un futuro cómo pensar por sí mismos. Entonces, además, solo el término robótica ya les causa cierto interés. Así pues, es una forma entretenida de hacerlo.
En cuanto a la electrónica, principalmente es hacerles ver que son capaces de hacer cosas que antes no habían hecho de una forma sencilla y divertida. Es aprender electricidad, aprender cómo funciona un circuito y darle animación con un LED o formando un dibujo de una forma totalmente divertida a la vez que están aprendiendo sin darse cuenta, básicamente. Entonces, a la vez que pierden el miedo a aprender sobre electricidad, aprender sobre física, pues están aprendiendo. Y eso es una base para que ellos más adelante se decidan a estudiar también una ingeniería, uh-huh. ¿Por qué no? Es una forma de ver la ciencia fuera de los libros, la ciencia desde el punto de vista de la vida real. Uh-huh. Entonces, en el taller de electrónica les queremos proponer a que vean la electricidad con sus propios ojos, la toquen con sus propias manos e incluso la creen, la generen y la modifiquen a su gusto.
Mari Carmen, como directora del MUDIC, ¿por qué te has planteado incorporar este tipo de talleres al museo?
Bueno, este tipo de talleres, desde la dirección del museo, que como sabéis el museo está dirigido y gestionado, los contenidos son ideas, bueno, están propuestos por profesores de diferentes niveles, ya tanto de secundaria como de universidad, incluso ya se van incorporando profesores de primaria. Y es que la sociedad hoy en día ha cambiado, es muy dinámica y las metodologías educativas también tienen que ser tan dinámicas como la sociedad. Las tendencias ahora hablan de una educación STEM, que es el acrónimo del inglés de tratar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas de forma transversal. Uh-huh. Es decir, no darle al alumno, cuando se le dan matemáticas, darles unas fórmulas y que resuelvan un problema que se resuelve con esas fórmulas. O no darle las fórmulas físicas y que resuelvan el problema físico que se adapte a esa fórmula, sino problemas reales, como han estado comentando José Miguel y Ángel, es decir, problemas de la vida real, que toquen la ciencia, que la vean y que a partir de esos problemas de la vida real desarrollen competencias y contenidos de las diferentes áreas, es decir, todas unidas, porque no están separadas unas de las otras, se desarrollan de forma conjunta y es una tendencia que hoy en día se está tiene ya mucho auge y que se está planteando y que debe de comenzar, es decir, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas no deben de formar parte de los contenidos de a partir de secundaria, sino tienen que empezar la tecnología, la ingeniería ya desde primaria.
Desde muy pequeño.
Es decir, las ciencias se incorporaron en el siglo XX en la educación secundaria, pero en primaria deben de tener una presencia real y práctica. Hoy en día en primaria hasta ahora los chavales no veían programación, no veían nada de tecnología ni de ingeniería, y es que deben de empezar desde pequeños y de esa forma transversal, es decir, desarrollando las competencias de las diferentes materias de una forma unida y a partir de problemas de la vida real. Y en el MUDIC, como somos algo más que un museo, sino que también tenemos pretensiones de ser un centro STEM o las siglas en castellano CETEM, es decir, que desarrolle ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues por eso estamos desarrollando este tipo de talleres, es decir, talleres cada vez en las que los temas que se traten sean muy transversales. Por ejemplo, uno de los talleres en los que está participando, va a aparecer la impresora 3D, va a ser un taller de hormigueros, que es un taller en principio que parece un tema, bueno, es un tema de biología en el que se va a tratar el ciclo de vida de las hormigas, pero en el que los alumnos realizarán el diseño y la impresión del hormiguero con la impresora 3D.
Muy bien. Bueno, podéis encontrarnos en la web www.mudic.es, en Twitter, @mudic/ciencia, y en la página de Facebook MUDIC. Ahí podréis conocer todas las novedades y seguir todas las noticias relacionadas con el museo. Bueno, nos despedimos ya. Le damos las gracias a José Miguel Sepulcre y Ángel Galitel y, por supuesto, a Mari Carmen Perea por su participación en el programa de hoy. Un saludo de Isabel Martínez y hasta la próxima. Thank you.